www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González. El Bayero Solitario. Asociación Civil.
Presenta.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Agradecemos que estés ahí, donde estás, escuchándonos. Con ayuda de la letra radiante de Álvar González, te platico que por los años 70 comenzaba a poblarse una banda aleatoria del cuadrante llamada FM, y por allí, con cierta dificultad, se captaba una estación que intentaba difundir en la ciudad algo que bien podría denominarse, con toda vaguedad, culturofonía. Trata de imaginarte en un cuadrante semidesierto, en FM, en un lugar no muy propicio, esto es, hacia un extremo de la banda, aquella entonces semidesierta y poco oída, y con un transmisor pequeñísimo, brotaba al aire algo distinto. A mediados de los 70, Radio Universidad de Guadalajara era una discreta estación en banda de baja audiencia, lugar inmejorable donde el joven bayero intentaba un comienzo. La estación, novedosa y recién donada por el gobierno de la República, aquel Álvar González, más lleno de buenas intenciones que de experiencia, se donó inicialmente a la emisora y lo hizo porque se le dijo que no había espacio para él en su nómina. Pero para Álvar González, el bayero solitario, con que hubiera un espacio para su voz en sus hercios, con eso se sintió recompensado. Allí, con esas herramientas de trabajo, comenzó a hablarle al oído a una Guadalajara un poco dura de orejas y a devolverle a la radio parte de un sentido extraviado. Nadie entonces en la ciudad hacía radiopalabra. Es que la radio tiene un uso más sublime y peligroso que ser denominador de ideas, de allí su riesgo. El solitario habitante de esta fracción del siglo XX usa el radio, como ningún otro medio, para repletar su soledad. El receptor humano, el oyente, se abandona aún sin darse cuenta al hercio. Los radios y la radio omnipresentes, como la soledad.
Contigo aprendí, claro, con musiquita, con voz entonada, pero estoy cantando a Radio Universidad. Yo, porque contigo, Radio Universidad, he aprendido tantas cosas. Por ejemplo, a dar la impresión de que ya estoy despierto a estas horas de la madrugadía. ¿Qué crees? Radio Universidad, aquí todos los días se puede aprender algo. Todo lo que quisiste saber siempre de Radio Universidad y no te atrevías a preguntar. Tú sabes, el día 30, oficialmente el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Pero virtualmente nació un poquito antes. Eso de qué es lo virtual, yo nunca lo había entendido mejor que cuando vi una exposición de hologramas rusos por allá en tierras remotas y distantes, unas obras de arte holográficas, sorprendentes, eso es, sorprendentes. Virtual es lo que está allí sin estar allí. En esos hologramas, en esas maravillosas obras grandes, tamaño, ¿crees que unas cositas así? No, recuerdo aquel aquel trinchero en donde se estaban cayendo los platos, y tú veías los platos yendo al suelo, ahí suspendidos en el ruido. No se veía porque aquellos platos nunca llegaban al suelo, estaban ahí holográficamente. Tú los veías, casi casi los podías palpar. Lo que está sin estar. El nacimiento virtual de Radio Universidad fue bastante antes del 30 de mayo de 1974. Yo te repito porque está desfasado nuestro aniversario. Unas semanas después llegué. Oiga, ¿no tienen trabajo aquí para un aprendiz de hablador? Me dijeron que no, pero me quedé. ¿Por qué? Porque ahí habían, podían haber puesto ese letrero que aparece en no pocos restaurantes: ambiente familiar. Toqué. Soy experto en tocar puertas, cada vez me duelen más los nudillos, pero he tocado tantas puertas, he hecho tantas antesalas buscando eso que se llama trabajo. O sea, mi experiencia es de data de 1974, yo tengo que festejarlo porque aquí estamos todavía. Eso que creo que fue Camilo José Cela llamaba los renglones torcidos de Dios. Aquí nos tiene. No dejes que me distraiga porque si no, no acabamos con esto. Para los estándares de la época, para el tiempo corriente del año del señor de 1972, ¿de cuál señor? Álvaro González, recuerda que estamos en una estación laica. El señor Don Luis, ¿de quién más? Don Luis, que en 1970 había tomado posesión, se había colocado aquella banda presidencial y había proclamado el arriba y adelante. Don Luis, que como buen republicano no podía sino pregonar su fervor juarista. ¿No te acuerdas? 1972, digo, si es que ya habías nacido, fue el año de Juárez. Todos los documentos oficiales debían decir año de Juárez. Y luego, esta invitación oficial te la comparto contigo. Digo, en el laberinto caen los papeles más insólitos. Si esto yo lo hubiera buscado, tal vez no lo hubiera hallado, porque Isma no estaba enterado de qué había ocurrido. Pero llegaron allá al laberinto unos papeles sueltos, donde venía, me puse a verlos, y venía la historia de algo que es para mí tan querido, tan apreciado, que se llama Radio Universidad de Guadalajara. Ahí te va la invitación. La Universidad de Guadalajara invita a ustedes a la solemne recepción que su comunidad en pleno ofrece al señor licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El acto de referencia tendrá verificativo el martes 9 del presente mes a las 11 horas en el Auditorio Central del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Avenida Alcalde y Guanajuato. Año de Juárez. Piensa y trabaja. Guadalajara, Jalisco, mayo de 1972. El rector, licenciado José Parres Arias. El secretario general, licenciado Rafael García de Quevedo, UEPD. Hace poco murió Rafael, aquel de quien yo recibí el primer nombramiento. Sí, bienvenido a la nómina. Después fui bien corrido, pero Rafael García de Quevedo me admitió. Programa. Aspecto académico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. 2. Aspecto técnico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. 3. Problemática económica de la reforma educativa. 4. Palabras del presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. 5. Palabras a nombre del rector de la universidad, a nombre de la universidad y con la representación del señor rector. Ahí está. El programa no viene el punto número 6, que son palabras del señor Don Luis en respuesta a las palabras antes dichas. Le digo, para los estándares de época, la ceremonia no duró tanto. Sí, esto lo aprendí cuando hacía guiones radiofónicos, hace rato que no hago. Sí, cuando haces guiones aprendes lo que dura una página leída, más o menos 2 minutos. Entonces, sumando páginas, porque son los discursos, te das cuenta que aquello duró hora 20 hora y media por los aplausos, por las interrupciones, por parte del ritual. Sí, entonces, hora y media, hora 20 minutos duró aquella ceremonia. Mayo 1972, 9 de mayo, cuando nació Radio Universidad de Guadalajara. La reforma universitaria es aspecto académico. Fíjate que yo fui un beneficiado de aquella reforma académica, reforma universitaria, porque en su aspecto académico resulta un poco pesado que a estas horas de la madrugada ya te endilgue yo un discurso muy bien pronunciado, porque se valida, ¿por qué se reformaba? Se reformaba la universidad, que luego sería reformada, porque eso es lo innegable. Las reformas no pueden ser estáticas, ya el paseo de la reforma ya se queda ahí, ¿no? Las reformas tienen que ser reformadas. Si no, se convierten en mero dogma, en mero muelle de atraco y no en elemento de navegación. Esta clase de consideraciones, fíjate, yo estaba hablando de las reformas académicas, esta clase de consideraciones lo llevó a proponer la promulgación de una Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y aquella intención del presidente turno de ingresar en el sistema internacional, un sistema que no quiere reformarse. No hay intenciones de reforma, ¿para qué le mueve si así nos está funcionando?, dicen los socios gananciosos del negocio internacional. Le oigas, así funciona, tiene sus defectillos, pero no hay que reformar nada. Esa Carta de Deberes y Derechos de los Estados pretendía reformar o adendar o añadir algo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces se habla, pues, de esa reforma universitaria. Esto es en 1972. Señor presidente, toda obra humana es falible y seguramente esta a la que hemos dedicado intensos pero entusiastas y muy gratos esfuerzos puede presentar sin duda muchas deficiencias. Nos conforta el hecho de que este no es más que el principio de una obra que ha de continuar integrándose continuamente, lo que permitirá modificar en cada momento lo que no tiene satisfactoriamente un propósito acorde con las finalidades del bachillerato. Punto número dos del programa. Aquí aparece alguien a quien yo con todo aprecio tengo que decir lo mucho que agradezco aquella primera etapa de Radio Universidad. Aspecto técnico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. El ponente se llama Alfredo. El ponente se apellida Chavarría. Alfredo Chavarría, quien sería el primer director de Radio Universidad de Guadalajara. Alfredo Chavarría, que aquel 9, iba a decir memorable, nadie se acuerda de ello. O sea, más bien inmemorable. 9 de mayo, 1972, año de Juárez, expuso el aspecto técnico de la reforma educativa. ¿Cómo los bachilleratos tendrían que dar una preparación básica al estudiante? Una preparación que ya le permitiría afrontar eso que se llama el mercado laboral y que es tan complejo, tan a veces sucio, tan laberíntico el mercado laboral. Te digo, se montaron unos talleres allá, lo que se llamó el tecnológico, donde yo aprendí o intenté aprender torno mecánico, unos talleres que a los bachilleres, o con los que a los bachilleres se pretendía enseñarlos a manejar sus manitas, hacer algo más que ensayos muy bonitos y algo más que poesía, hacer algo más. ¿Qué pasaría? La reforma fue reformada, pero lo que me sorprende de Alfredo, ingeniero, amigo, Chavarría, es que propone algo que ahora, al paso de los años, se convirtió en la nueva universidad. Dice las peculiaridades, cito textualmente, socioeconómicas y geográficas de los Altos, de la Ciénega y Ribera de Chapala, del sur, de la costa, del norte de Jalisco, determinarán la política educativa que debe adoptar nuestra universidad para cumplir plenamente con los fines para que fue creada. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara, además de serlo de nombre, era muy de Guadalajara. ¿Y el resto? ¿Y el Estado qué? Nos quejamos del centralismo y la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad de Jalisco. No habría centros como los tiene ahora, pero eso lo propuso Alfredo aquel instante 1972 al explicar las ventajas operativas de la reforma educativa. Me reunieron ayer en el Auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades, que ahora creo que se llama Auditorio, lo que es el Salvador Allende. Y iba subiendo de tono, problemática económica de la Universidad de Guadalajara. O sea, desde siempre. Y el ponente, un licenciado Solórzano, muy esquemática y contablemente, va desglosando los puntos para decir lo mismo: nunca será suficiente todo el dinero para la educación. ¿Hay exceso?, se pregunta, en el apoyo financiero planteado. Está el presidente, y el presidente, lo imagino, con su figura adusta, con su rostro aquel, sus lentes, así una mano en el mentón, meditando sobre el desafío financiero, la reforma educativa y la reforma económica, número, la danza de los millones, y nunca será suficiente todo el dinero. Y si abrimos un aula magna, que abrimos un aula sin techo, que se valga del ejército para educar. Tal vez, es la sugerencia,
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Una sucesión de hechos que concatenar. 1968, un año que hace 50 conmocionó al mundo, donde la posmodernidad desdibujaba ya al modernismo, donde las rebeliones estudiantiles son el aspecto más espectacular de aquel año. Los estudiantes de todo el mundo se levantaron contra la guerra en Vietnam, contra las discriminaciones raciales y sexuales y contra los rígidos programas de enseñanza y de las universidades y los controles sociales. Ese año, el 4 de abril, Martin Luther King también fue asesinado, Praga fue invadida y le daba rostro al socialismo realmente existente. Sucedió la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, al final de la administración Díaz Ordazista, en plena antesala de las Olimpiadas, y también su eco, el halconazo de 1971, aquella represión también orquestada desde el gobierno de Echeverría. ¿Y por qué menciono esto? Porque las evidencias apuntan a que la Universidad de Guadalajara no se solidarizó con las luchas estudiantiles del centro del país, menos aún la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que le valió entonces el regalo de construirles un edificio en el número 100 de la calle de Carlos Pereira, por bien portados. Pero bueno, es cosa de averiguarle un poco más, y estamos aquí, Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Deseando que tengas un buen día.
Gloria Romero.
Con el gusto de encontrarte.
Y José Caro. Y los invito a que sigamos escuchando a Álvar González.
Aquí la cosa ya se va poniendo candente, porque se van a recurrir a los términos tan de época. Imperialismo económico, que significa el aprovechamiento y explotación de las materias primas de los países pequeños. Imperialismo mercantil, imperialismo político, imperialismo cultural, imperialismo ideológico, imperialismo militar. Para liberarnos del imperialismo, la voz del estudiantado, nuestro país ha expropiado el petróleo, los ferrocarriles y la energía eléctrica. Los ferrocarriles ya los vendió Zedillo y nadie hizo ruido ni nada. Nuestra revolución tuvo que fijarle nuevas modalidades a la propiedad privada para propiciar el desarrollo de la nación y la redistribución de la riqueza territorial. Señor presidente, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara respaldamos sus acciones, porque encontramos en ellas el único medio para fincar una economía para la paz mundial, porque estamos convencidos de su preocupación porque México alcance su total desarrollo integral. Estoy en tono retórico, suena bien. La fundación de Radio Guadalajara, la universidad, la verdadera fundación que nadie sabe cuándo se dio. Entonces la voz de los estudiantes en ese tono incendiario. Estas no son sino algunas consideraciones que quisiéramos estimularan en lo sucesivo la reflexión para lograr un frente antiimperialista, la democracia, la justicia social, la paz y el progreso. Ahí está. Luego, el representante del señor rector. Te digo los nombres, luego te digo los nombres de los que pronunciaron tan sentidos discursos. El representante de los académicos y del señor rector, señor presidente, me honra y distingue representar al señor rector y comunidad de esta Universidad de Guadalajara. El tema, la actitud de México con aquel momento de la historia continental en Chile. Sí, Salvador Allende. Independencia que no se refiere ya, claro, a la liberación política de las esferas imperiales de Portugal o de España, en ese orden, Portugal o de España, sino a la liberación de los hombres y de los recursos sujetos a la férrea ley de la dependencia económica. Su voz, señor presidente, se alzó en Santiago ya no solamente para proclamar la liberación de la tierra de América Latina, el trémolo hay que ponerlo para que se sienta, sino también para proclamar la liberación del mar que pertenece como herencia a nuestras repúblicas. Fíjate, aquí sí, independientes, pero recibimos una herencia valiosa, un mar. Y tiempos de Don Luis, se fijaron las fronteras marítimas a 200 millas de tierra. Maravillosa fijación, nomás que no teníamos con qué defenderlas, y ahí siguen abandonadas esas nuestras fronteras marinas. Mucho se ha hablado de esa cooperación entre naciones, y esa cooperación entre naciones, y desafortunadamente poco más que palabras se ha producido. Como usted lo dijo, nuestros pueblos ven con desencanto cómo se enrarece la atmósfera de los escenarios internacionales con palabras que no van seguidas de decisiones ni de acciones. 1972, tantas vueltas y revueltas, tantas idas y venidas, quiero amigo que me diga, son de alguna utilidad. Ha llegado sin vacilación, dice el representante de los académicos. Sin duda ha llegado el tiempo de la acción. No podemos esperar ya más dentro de la aceleración de la historia que caracteriza este final del siglo XX en un cambio efectuado por medidas de mediatización, por fines, por decisiones verbales, por objetivos temerosos. Aplauden la actitud del presidente allá en Santiago de Chile. Y ahora andan averiguándolo cómo trató a los que pretendían sintonizar este México con el modelo chileno en aquel tiempo. Son las llamadas contradicciones. El último de los discursos. ¿Quién? Es un discurso muy breve para los estándares de época. Duró 10, 12 minutos el presidente hablando, porque de qué hablaba, podía durar varias horas hablando. Si debemos entender la función democrática de gobierno cada día más, no como el resultado de un proceso comicial, que ciertamente, como lo quiso la revolución del 910, asegura el cambio de los hombres en el poder, sino como la necesidad insoslayable de una confrontación de quien, lejos de querer regir los destinos de los demás, aspira a combinarlos en libertad. Y aquí, señores profesores, estudiantes, investigadores, técnicos, artistas y deportistas de la comunidad universitaria de Guadalajara, y aquí el porqué de mi profundo reconocimiento por este mediodía luminoso para la cultura y la revolución de México. He venido no solamente a ver una reforma universitaria de vanguardia ejemplar en el país, no solamente a tener la profunda satisfacción de venir a escuchar el eco que más me compromete aún, de las palabras dichas en foros internacionales en donde seguiremos luchando por la libertad, por nuestra soberanía, por el respeto a los derechos de los pueblos oprimidos del mundo. Antes viene de profunda actualidad el discurso. Nos solazamos pensando en los logros jurídicos de nuestras luchas sociales. ¿En dónde está la falla de los hombres en las más diversas actividades? ¿En dónde la violación de los valores morales, políticos y jurídicos que en todos los sectores con frecuencia ocurre, lo que hemos dado en llamar con el nombre de corrupción, y que significa en esencia un predominio desorbitado de aspiraciones o de inclinaciones personales sobre el interés de lo demás. En el hilo de la revolución, ese repetitivo eslogan de aquellos tiempos, yo creo que la revolución mexicana se encuentra ante un dilema. Y mira, ahí viene el párrafo que muestra lo difícil que es esa retórica presidencial, inextricable en algunas partes. Voy a tomar un poco avanzado este párrafo porque es un párrafo enorme. En el seno de las universidades, ante todo, es preciso entender, allá en lo hondo de nosotros mismos, para proyectarlo a todos los sectores sociales, a fin de que los cambios a que aspiramos no se detengan y encuentren con solidez su apoyo en íntimas convicciones, que no sea la búsqueda de formas y de estructuras que obstruccionen la libertad, que no sea un trasnochado liberalismo económico que todavía aliente a algunos a pensar que en la lucha de débiles y poderosos se encontrará un equilibrio y un cambio de justicia, que no sea el ocultamiento de las opiniones de los demás en evitar la opinión que critique y que disienta, que no sea el ocultamiento de actos que muchas veces desde el hogar mismo o en las gestiones que tenemos que realizar en cualquier actividad administrativa o política, que no sea el apartamiento del abismo entre lo que proclamamos y lo que hacemos, y en donde pensemos encontrar caminos de solución a problemas que muchas veces se agravan, autenticidad en el ejercicio de una conducción que se basa en principios claros. Y ahí, punto y aparte, cordialmente felicito a la Universidad de Guadalajara por el impulso renovador en que se ha empeñado. Anota, lejos de intervenir con cualquier sugestión aparte de las esbozadas, quiero desde luego manifestar que el señor secretario de Educación Pública, a partir de estos momentos, tiene como hasta ahora en algunos apoyos que hemos propiciado a la Universidad de Guadalajara, la tarea de atender a las peticiones que aquí escuchamos para que esa profunda y trascendental reforma a nivel de bachillerato se realice a partir de este año con toda plenitud. Para que vea con ellos el equipo técnico que se necesita para que pueda emplearse el canal y el lugar donde va a instalarse la radiodifusora. Simplemente con la sugestión a todos los jóvenes alumnos que no dejen de utilizar el consejo, la ayuda de los técnicos, de los artistas, de los intelectuales tan valiosos como los que hay en el seno de la universidad, para que sea, como lo está haciendo Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, un vehículo de cultura y de los más altos valores sociales y políticos, y finalmente para que sea el señor secretario de Educación Pública como verdadero gestor el que dé su atención a esa solicitud que hemos escuchado en la Escuela Politécnica. ¿Oíste? 9 de mayo de 1972, yo, el señor presidente, le voy a dar una estación de radio a la Universidad de Guadalajara. Esa es la fecha histórica del nacimiento virtual de este medio de comunicación que nos permite ahora conversar a ti y a mí, porque en esos tiempos el nos presidencial tenía empeñar la palabra ahí delante del auditorio lleno. La palabra presidencial tenía que cumplirse. De mayo del 72, mayo del 74 se tardaron, pero cumplieron. Aquí está, al aire, buscándote. Qué bueno que hoy te encontré. Hazte un buen día, buen fin de semana.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Pues yo te voy a contar cómo es una morfología de una audición radiofónica. Imagínate. Pues es que se trata de una pieza de radio que tiene una forma determinada. Cuando tú me escuchas, continúas si te agrada. En radio hay una secuencia de instantes, de tiempos, durante los cuales la pieza radial se desarrolla. Estos tiempos tienen que ver incluso con una capacidad matemática. Debido a la rapidez con la que hay que identificar las variaciones de los sonidos, que se asimilan, desde luego, en el pensamiento y estimulan las respuestas. Bueno, pues, como las melodías, una pieza radiofónica se desarrolla y al final tú podrás obtener una impresión integral. Los componentes de una pieza radial o radiofónica son la música, las palabras, los efectos de sonido y también los silencios. Todos en conjunto, organizados, llevan un orden para ser armónicos y equilibrados. Bueno, pues estos elementos se eligen para luego ser distribuidos y aprovechar nuestro espacio y poder ofrecerlo a tus amables oídos. ¿Qué va antes y qué después? Pues ese es el cuidado que ponemos, ya que esto podría desequilibrar lo delicado de tu audición. Nuestro centro teórico eres tú. Otro tipo o estilo de programas radiales se centran en los conversadores, en una cabina, y dejan como atrás de la puerta al escucha. Bueno, pues es así como el contenido temático, el perfil del oyente, la emisora de radio, el horario de transmisión, implican una búsqueda creativa donde finalmente coinciden el emisor y el receptor, movidos por su interés. Existen diferentes planos auditivos. Mi voz podría callar de pronto, pero subsistir acordes musicales de fondo. También puedo seguir hablándote y a la vez tú escuchar en un segundo plano un murmullo de alguna multitud, por ejemplo. Lo importante es dejar claro el centro de interés, proveerle más sentido, agregando sonidos, pero sin generar confusión. ¿Existen sonidos relajantes o irritantes? Bueno, pues yo siempre defino antes qué te voy a decir y cómo te lo voy a decir. Los temas pueden adquirir sentido agudo y penetrante, girar y deslizarse por momentos para que el interés no decaiga. En el tránsito o tráfico verbal de cada realización, tú como oyente vas avanzando en extensión, sí, como las extensiones que unen las distancias. El trayecto implica movimiento, fluidez, recoge la versatilidad en el recorrido variopinto. Lo original queda por horizonte, claroscuros se detienen en ocasiones a ese movimiento, como las ideas refrescantes, a pesar de que te contamos cosas de la historia, pues te suenan refrescantes, supongo. Pues tratamos de sacudir las ceseras de ese Álvaro González, cual torrente, elevarla cual montaña o centrarla en un valle. La configuración de esta especie de paisaje sonoro es responsabilidad del que la dibuja con sus palabras. Se trata de evitar que allá donde tú estás haya un desierto. En vez de eso, reciba sorpresas de manera natural y gratificante. Ya me dirás. En este programa pretendemos invadir tu soledad, las mismas de la escucha promedio, característico de las poblaciones citadinas que incluso viviendo bajo un mismo techo se las arreglan para aislarse entre sí. Pretendemos deshacer la alienación o enajenación propia de la modernidad. Te quitamos aquí la sordera. Y para ello, Radio Universidad nos presta el espacio y tú diriges nuestro programa. Palabra que sí.
Pues muchas gracias, Gloria. Como lo comentaste, nuestro centro eres tú y nuestro medio es la radio. Y yo te voy a dar unos brincos por las ondas que se generan por este medio. TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Halo? Una estrella de oro ha caído en el mar. El 8 de mayo de 1923, el diario El Universal y la Casa de la Radio, bajo las siglas CYL, realizaron la primera transmisión radiofónica comercial en México. En esta transmisión participó Manuel Maples Arce, poeta, abogado, diplomático y escritor mexicano, quien nombró al poema que acabas de escuchar TSH, Telegrama sin hilos. Este poema fue creado especialmente para esta ocasión, convirtiéndose en la primera lectura de poesía en la radio mexicana. Poema que seguramente podemos dedicar a las llamadas inalámbricas que salieron del Titanic y que se perdieron en la búsqueda de un oficial radiotelegrafista que recibiera el mensaje dramático de ayuda. Eran los años 20 y al igual que en el mundo, la radio en México despegaba. La emisora CYL surge como iniciativa de Raúl Azcárraga. Estoy segura de que te suene el apellido. En los años 30, durante la época de oro en la radio mexicana, se escucha en la radio a Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como el grillo cantor Cricri, a Agustín Lara, el flaco de oro, a Emilio Tuero, el barítono de Argel, a Chucho Martínez Gil, el barítono triunfador, a Pedro Vargas, el samurái de la canción, Pedro de Lille, titular del programa La Hora Azul. Seguramente recordarás o habrás escuchado hablar de alguno de ellos, pero aquí le paro con esta lista, pues sería interminable decir todos los que sonaban en aquel tiempo. Y de lo que quiero platicar contigo es qué onda con la radio. El radio, en una circunferencia, es cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de dicha circunferencia. Pero la pregunta es la radio, donde el sustantivo radio lleva un artículo determinado, femenino singular, la. Utilicemos, pues, el radio para trazar un segmento hacia los inicios de la radio. Te platicaba que en la década de los 20, la radio en el mundo despegaba. Había pasado ya la Primera Guerra Mundial, donde la radio fue utilizada para remitir órdenes a la tripulación a gran distancia. En la Segunda Guerra Mundial, también fue usada con fines de propaganda, tanto por las potencias como por los aliados. En este periodo, y tras el crecimiento tecnológico y junto con el auge de la TV, la radio tuvo que renovarse para no morir, especializando su programación, diversificando su contenido y multiplicando su auditorio. Antes de la radio, la comunicación a distancia se hacía a través de un telégrafo inalámbrico creado por Marconi, quien tuvo el mérito de enviar la primera señal inalámbrica a través del canal inglés, canal que separa el noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña. Esto en el año de 1899. En el mismo periodo, Heinrich Hertz se convirtió en el primer científico capaz de generar, transmitir, recibir y medir las ondas de radio. Casi 100 años después, los inventos bulbo diodo y tubo de vacío marcaron el desarrollo de la radio. Hay varios países que se adjudican el invento de la radio. Lo cierto es que el hombre es el autor de todo lo inventado por él. Desde un orador llevando un mensaje a un grupo de personas de forma simultánea, señales de humo vistas a distancia, pinturas rupestres y hasta las palomas mensajeras son manifestaciones humanas para que el hombre pueda comunicarse con sus semejantes a distancia y a varios receptores a la vez. Resulta hoy en día difícil imaginar la vida humana sin los medios electrónicos de comunicación. Sin embargo, como lo hace Romeo Figueroa en su libro ¿Qué onda con la radio?, cuestiona: ¿qué hemos hecho de este medio? Lo hecho hasta hoy es lo mejor que podemos hacer con un medio de comunicación destinado al servicio de la sociedad. Algunos atrevidos como Álvaro González, el Vallero Solitario, hicieron de la radio su amante y con ella nos siguen invitando al día de hoy a viajar con la historia, a crear puentes entre tú y él, entre tú y yo. Que sigan perdurando estos amores en y por la radio, ¿no crees?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ Radio UDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Sigo platicándote de las radiantes letras de Álvaro González, el Vallero Solitario. Resulta encantador leer el diario de María Slokowska, polaca, que al casarse allá en Francia adoptó el apellido de su esposo. En su diario hay un apunte hecho en 1898 conmovedor por la llana inocencia de una ama de casa que además era científica. Mi hija Irene ha comenzado a gatear en casa. Estoy segura de que los experimentos han conducido a la determinación de un elemento desconocido que hemos logrado aislar de las arenas que nos enviaron de... Aquellas líneas escritas por Madame Curie, partiendo de una referencia tan encantadoramente doméstica y milagrosa como es el hecho de ver a la hija comenzar a asumir su autonomía, quedó consignado otro acontecimiento de carácter universal. A punto de terminar el siglo XIX, la humanidad por manos de mujer descubría la radiantez atómica. Al quedar aislado, identificado aquel elemento con sus propiedades distintivas, un diario neoyorquino se encargó de encontrarle nombre, el radio. ¿Pero por qué ese nombre? Porque por extraño que te parezca, lo novedoso siempre es bautizado recurriendo a lo conocido. Las modernas acronimias, por ejemplo radar o láser, son un ejemplo muy sincopado de esa mecánica. En la vieja geometría euclidiana se determinó que la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia era eso, radio. Radium o rayo denominaban los romanos a los elementos sustentadores de las ruedas de sus carretas entre el centro masa y el ciclo exterior rodante. Y así, la palabra ha transitado desde la geometría hasta la era esta de las luces atómicas, del radium como parte de carretas rodantes hasta el radio como elemento atómico. Pero bueno, ¿y la radio? En la oficina de correos de Londres hay una placa adobada frente a la puerta principal que alude a un hecho que vendría a modificar la otra gigantez mundial. Según lo afirma la placa, desde la azotea de ese edificio, Guillermo Marconi emitió las primeras señales mediante un proceso que sería denominado inicialmente como telegrafía inalámbrica. Finalizando el siglo XIX y naciendo la radio, radiotelegrafía al principio y pocos años después de que el italiano Marconi la utilizó para transmitir en clave Morse, comenzaría a difundir sonidos, voz, música, ruidos provenientes de un más allá misterioso y más o menos lejano, gracias al triodo o amplificador inventado por De Forest allá por 1906. Por la calle de Strand, también en Londres, otra placa recuerda el sitio preciso donde Marconi estableció la primera estación de divertimento para repletar oídos remotos. ¿Con qué? Quizás habría que decir que el término broadcasting, recién aplicado al medio, que significa sembrar semillas en un área extensa, sembrar certi o incertidumbres, propagar. ¿La radio era un vehículo de propaganda? Así, al comenzar la primera guerra que dizque mundial, ya ves que Europa siempre ha creído ser el centro del mundo, la radiotelegrafía se dio de alta en ambos bandos, como un arma punzocortante e incidente. Los contendientes advirtieron el valor estratégico de un sistema que les permitía comunicarse y hacer la guerra como nunca antes, coordinando ataques y defensas, validos de un medio literalmente supraterrenal y penetrante. La radiotelegrafía, como tal, comenzó a demostrar su poderío propagante y a cobrar víctimas. Comenzó entonces a descubrir el infinito potencial del medio. ¿Era una arma o simplemente era un instrumento inocuo? ¿Por qué la radio y en femenino en nuestro idioma? En lo personal me parece una exquisitez idiomática apoyada en los sustantivos ambiguos: femenina, ondulante, incierta, peligrosa. Simplemente me atrevo a afirmar una cosa. Al entrar de lleno en la era del pánico y la soledad, la radio asumió su más excelsa vocación: dama de compañía del solitario náufrago del siglo XXI. La televisión mató, es así, bien muerta, la artesanía de la conversación, y la radio se convirtió en la contadora que todos necesitamos, femenina, Sherezada de las mil y una, para olvidar nuestra soledad. Palabra que sí.
Vamos a decir las personas que se comunicaron con nosotros. Muchísimas gracias a todos. La verdad nos da mucho gusto que nos manden algún mensaje o qué les parece este programa. Palabra que sí. Agustín Galindo, muchas gracias. Ernesto Vázquez, Armando Pérez Esparza, Luis Armando Toscano de Villas de San Juan, Ana Silvia Solorio, Aaron Hernández González, Juan de Dios Miguel Herrera, que dice que sí nos da el premio Tuso. Gracias, qué bueno. Me emociona. Jorge y de, Granero.
Y de Juan Miguel también acaba de mandar un mensaje que dice: al contrario, gracias a ustedes. Y felicita a Sonia por su participación. Dice que le gustó demasiado.
Oh, muchas gracias, Juan. Juan, perdón.
Jorge Granero, Ofelia Calderón, Marco Antonio Chávez Guillén, Adriana Bundis, Eros Padilla Jiménez, desde Tequila, población, Bernardo Lizarde, que ya está listo para la próxima reunión. Bernardo nos ha conectado con la Casa Ciclista. Aprovecho para decirles, el próximo sábado a las 5 de la tarde, nos vemos cara a cara en Casa Ciclista Eulogio Parra, 1375, entre Nicolás Romero y Gilardi, Colonia Villaseñor, alias Santa Teresita. Próximo sábado, 2 de junio, 5 de la tarde. Bueno, pues también se comunicó la doctora Luz Silvia Real, Ofelia Calderón, y bueno, creo que son todos.
Pues sí, ¿y qué les parece la radio?
Muy bien, y yo también quiero recomendarles una obra de teatro en Casa Musa el próximo miércoles, a propósito de que aquí hablamos alguna ocasión de Jean-Paul Sartre, y esta obra se llama Condenados, y bueno, pues es una adaptación de su obra, de este escritor, A Puerta Cerrada, y pues obviamente trata mucho el tema psicológico, individual y colectivo, que nos hace falta conocer. A veces uno mismo se condena solo.
Oye, ¿no tienes los datos por ahí de Adriana?
¿De Adriana? No, no, bueno, no. Esa no es de Adriana. Esa es
no,
de...
pero la otra de Adriana Abundis. Si ah, no. Que no los mande.
No, no.
Así es. Y bueno, yo me estaba acordando de las transmisiones que ha hecho Radio Universidad. Me acuerdo de una que en particular me sacudió. Una ocasión estaba escuchando que estaban transmitiendo en vivo el Consejo General Universitario. Aquella vez que hubo... Estaba, creo que era Leonardo Schevel, algo así. Y se estaba transmitiendo una sesión del Consejo Universitario donde estaba Carlos Briceño, que hubo por ahí una serie de... se estaba polemizando en torno a la circunstancia que vivía entonces la Universidad de Guadalajara. Y bueno, antes de que se suicidara Carlos Briceño, y eso provocó, me acuerdo que la radio universitaria, de repente se oyeron hasta jaloneos ahí que suspendieron la transmisión, y siempre me quedé con curiosidad de ver qué había pasado, porque
no existía el internet.
No.
No existía la transmisión.
No existía, o sea, bueno, no sabía, no sé si este, en algún podcast esté registrado ese acontecimiento de aquel entonces ahí en el Consejo General Universitario, que se cayó la radio señal. Universitaria, se cayó la señal, se estaba transmitiendo en vivo.
Pues así se caen muchas veces los sistemas, ¿no? Y bueno, pues...
Igual estaría interesante que si alguien también recuerda eso y sabe qué pasó, pues que se comunique, ¿no? Y que sí, nos diga, que te diga, para que no te quedes con la duda.
José. De los que estaban ahí en el público.
Sí, sí, porque hay gente que lleva mucho tiempo escuchando, ¿no?
La diversidad. Sí, también de los que se comunicaron, había una persona, no sé si te tomaste el dato, Gloria, de una persona que tiene 25 años escuchando Radio Universidad de Guadalajara, y Álvaro González lo conocía, de las personas que nos mandaron mensajes felicitantes, que más nos felicita que nos escuchen. Y vamos a hacer entonces una pausa también de 8 días, y nos vemos entonces el próximo sábado a las 5 de la tarde en la Casa del Ciclista. ¿Nos recuerdas otra vez el domicilio?
Claro que sí. Reunión, 5 de la tarde, sábado 2 de junio, Casa Ciclista, Eulogio Parra, 1375, entre Nicolás Romero y Gilardi, Colonia Villaseñor, alias Santa Teresita.
Uh-huh. Y ahí nos escuchamos el próximo sábado por eso de las 7 de la mañana.
Me parece que el nombre que dijiste era Jaime Aguilar, me parece.
Sí, así es.
Bueno, pues no nos vamos, nos quedamos aquí esperándolos, palabra que sí.
Ah, nos vemos las caras.
Pero antes el programa.
Acá, claro.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.